con Silvia Risco. Ella es delegada del INADI, el INADI que asistió a la joven trans que fue atacada en Puerto Piraí. Buenos días, Silvia, Alejandra y Leandro, te saludan.
¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda su audiencia.
Bueno, Silvia, contanos cómo trabajaron que estuvieron asistiendo a la joven trans que fue atacada en Puerto Piraí.
Sí, la verdad que nosotros tomamos conocimiento del caso a través de los medios y bueno, nos pusimos en contacto con ATA, con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros, con su representante acá, que es Nazarena. Y bueno, a través de ella pudimos llegar a Jazmín. Y nos trasladamos directamente a Puerto Piraí, porque la realidad es que para que Jazmín pudiese realizar una denuncia ante el INADI por discriminación, se tenía que acercar ella hacia Posadas. Pero honestamente nuestra política de trabajo es ir hacia donde haga falta que estemos. Uh-huh. Y nos trasladamos hacia Puerto Piraí, tuvimos una conversación con ella, levantamos la denuncia y bueno, y la verdad que es una situación compleja, básicamente por la falta de información, de conocimiento y de formación en perspectiva de género y en identidad de género. También nos trasladamos, la acompañamos a ella hasta la comisaría, porque, bueno, primero para averiguar la situación de su denuncia realizada ante la comisaría, pero además porque Jazmín había solicitado el protocolo de protección y veíamos que había unas cosas o unos detalles o significativos, y nos fuimos hasta ahí, tuvimos una charla con el comisario a cargo, con los agentes, que la verdad que fueron muy, como corresponde, ¿no? Fueron claro, muy amables, muy correctos y solucionaron algunas cuestiones. Y ahora está en trámite la denuncia ante el INADI específicamente.
¿Qué hace el INADI con estos agresores, Silvia?
Bueno, primero que esto ahora se va a hacer la admisibilidad del caso, y después lo que se hace es tomar testimonios a testigos, también a testimonial a testigos del caso, y de ahí nosotros enviamos el expediente a Buenos Aires. En realidad, contra los agresores, nosotros lo que más intervenimos, porque contra los agresores está interviniendo la justicia, porque Jazmín hizo una denuncia penal en la Fiscalía del Dorado. Lo que nosotros, nuestra mayor preocupación fue ante la evidente falta de capacitación de parte de los policías, de los agentes policiales y de la sociedad en su conjunto. Vemos cómo empiezan entre 4 o 5 a armar una riña contra una sola persona y nadie interviene, nadie hace nada. Digamos que ahí hay una muestra clara que la falencia es generalizada, digamos, ¿no? Es un reflejo de nuestra sociedad hoy por hoy. Pero nosotros somos optimistas y sabemos que con compromiso y trabajo y presencia podemos hacer que las cosas vayan modificándose de a poco.
Dijiste algo muy importante, Silvia, la falta de capacitación por ahí en los policías que intervinieron en este caso. Desde tu punto de vista, desde el lugar donde te toca estar a vos, ¿en qué tienen que hacer más hincapié o capacitarse, en este caso, la policía de la provincia?
Bueno, primero que hay un gran desconocimiento con respecto a la ley de identidad de género. Ni que hablar de la perspectiva de género. Pero no es una cuestión únicamente con la parte de las fuerzas policiales o de seguridad, sino también en el Estado en general. Si el Estado, que es el que somos todos el Estado, eso es algo que hay que apropiarse de eso, somos todos el Estado. Si el Estado no se capacita, no genera conciencia, y la sociedad siempre va por un lado con una evolución de adquisición y de conquistas de derechos, pero por otro lado el Estado queda muy relegado para que eso se cumpla. Y la verdad que lo que hay que hacer es agilizar el mecanismo estatal en formación, capacitación de sus propios agentes en todas las áreas, pero sobre todo en las áreas que tienen que ver directo con lo que sería intervenir en una cuestión conflictiva social, ¿no es cierto? En este caso sí es evidente la falta de capacitación que hay en perspectiva de género y en identidad de género. Pero bueno, la verdad que tuvimos una muy buena charla con quienes están al frente de la comisaría de Puerto Piraí. Obviamente que esto se tiene que acordar más arriba, desde el ministerio. El gobernador Oscar Herrera es una persona que es totalmente consciente de los cambios que hay que realizar, de los cambios y modificaciones, pero en capacitación y formación, de eso estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que vamos a tener una tarea muy intensa y permanente para tratar de ir revirtiendo estas desigualdades y estas injusticias, porque terminamos en un foco de que ante un caso de extrema violencia, porque de extrema violencia, también por otro lado nos topamos con rasgos de injusticia de parte del Estado. Y hablo de injusticia desde la falta de saber tratar, por ejemplo, que es nada más ni nada menos que con respeto a una persona trans.
Claro.
Así que, bueno, nos queda mucho trabajo por hacer por delante.
¿Se pudo saber, Jazmín, pudo saber el motivo de la agresión?
La verdad que no, tampoco pasa, nosotros no hicimos hincapié en eso porque tampoco pasa por ahí, eso ya lo determinará el ámbito judicial, pero no hay ningún motivo que justifique una agresión semejante. Vos fijate la tragedia que se vivió y que en todos los medios se habla y que todos creo que nos apretó un botón de alerta lo que sucedió en Villa Gesell. Uh-huh. Bueno, acá fueron 4 también contra una persona y es más, siguió sufriendo violencia con presencia policial. Entonces, realmente que yo no quiero como argentina, como ciudadana, como ser humano, yo no quiero seguir lamentando tragedias que se pudieron haber evitado con apertura de cabeza, con militancia del respeto y de tolerancia sobre las decisiones de cada uno, en la medida que no afecten tus propios derechos, ¿no es cierto?
Claro, obviamente. ¿Están detenidos estas 4 personas por el momento o están en libertad?
No, que yo sepa no están detenidos. Pero te digo, eso tiene que ver con la causa judicial.
Claro.
Es otro carril. Eso depende del juzgado del Dorado, de la Secretaría 1. Eso tiene otro carril. El INADI es una cuestión netamente con respecto al tema de discriminación, xenofobia y racismo.
Hablando de discriminación, entonces, Silvia, ¿esto sucede de forma seguida? Por ahí no se dará a conocer tanto en los medios de comunicación, pero seguramente ustedes están al tanto de todo lo que ocurre en cuanto a discriminación.
Mira, la discriminación, lamentablemente creo que nosotros tenemos siglos de formación en discriminar. Lo que tenemos que voy a usar un término muy utilizado últimamente, pero es el que mejor aplica. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer como sociedad es deconstruirnos social y culturalmente. Pero para eso primero tenemos que conocer nuestros derechos para saber exigirlos y para saber cuándo estamos infringiendo el derecho de otro. Todo lo que tenga que ver con derechos humanos y con contra discriminación y contra todo tipo de maltrato y contra todo tipo de exclusión social, política, económica, deportiva, cultural, de todos los aspectos, esos son cuestiones que son sumamente hasta subjetivas en determinados casos. Pero lo real es que la discriminación está en todos lados. Discriminación está cuando a una persona con carné de discapacidad no se le permite subir a un colectivo diciendo que el cupo ya está lleno. Cuando discriminación hay cuando una persona no puede acceder a través de su lenguaje, llámese braille, llámese lenguaje de señas, no puede acceder a información de parte del Estado, por ejemplo, para no irnos a otras áreas específicas o a otras áreas de la sociedad. O sea, estamos en permanente discriminación, pero la discriminación por la condición sexual es una de las más violentas. Y la realidad es que hace falta que nosotros, la ley de educación especial integral, no es solamente de aparte de todo lo que tenga que ver con identidad de género, también la base de todo es el respeto hacia el otro. Ese es nuestro mayor desafío y es la militancia más fuerte que tenemos que tener. Porque si no logramos que identifiquemos cuándo se vulneran nuestros derechos y cuándo son nuestros derechos y cuándo estamos vulnerando los derechos del otro, y la verdad que va a ser cada vez más difícil, porque tenés por otro lado la invasión de redes, que es cruel, porque la realidad es esa, es una herramienta que puede ser fantástica, pero también puede ser muy cruel, y contra todo eso hay que proponer ideas como para revertir, ir modificando, o ir acompañando los cambios. Y entonces es complicado, pero no es imposible, no es imposible. Yo siempre confío en la base de que todos adentro tenemos un buen ser humano. Depende de con qué cartas nos tocó en la vida, como para fortalecerlo o debilitarlo, esa base. Pero en la base somos buenos seres humanos. Por lo menos de eso me prendo yo, para no perder nunca el optimismo en que sí se pueden modificar todas las injusticias.
Vos hablabas de puntos o de casos de discriminación, como por ejemplo el lenguaje en el braille, el lenguaje de señas, que por ahí uno mira y las personas se toman como algo común en la sociedad, que a esta altura de la vida no debería ser algo común, ¿sí? Quería saber si estos tipos de discriminación también se denuncia en el INADI, y qué otro tipo de discriminación, si hay que ponerle nombre, cuáles serían en el caso, por ejemplo, educativo que se da.
No, los casos de denuncia acá ante el INADI, uno puede acercarse y efectuar su denuncia. Después se verifica o después se estudia caso por caso si son admisibles o no. Porque hay situaciones en las cuales la persona percibe o siente una discriminación que sería catalogada técnicamente como una discriminación difusa. ¿Qué es una discriminación difusa? Que vos te sentiste discriminado, pero que en realidad por ahí fue un malentendido o por ahí no llega al nivel como para efectuar una denuncia de discriminación. Por ahí fueron más percepciones o apreciaciones personales, pero para eso están los técnicos jurídicos, que son los que hacen esa prueba inicial, por así decirlo, esa verificación inicial. Pero después, por ejemplo, acá en el INADI tenemos denuncias de docentes contra directivos, denuncias de turistas que vienen a, por ejemplo, el caso de una turista que vino a la ciudad de Posadas y no le permitían adquirir un pasaje, le tenía que sí o sí comprar la SUBE y ella iba a estar 2 días. O sea, son todas situaciones donde se sienten que sus derechos fueron vulnerados. Bueno, para eso estamos nosotros, esa es la gran pata del INADI, para eso estamos, para recepcionar, no para juzgar ni para decir si esto corresponde o no corresponde. Nosotros recepcionamos, después todo el gabinete técnico jurídico que trabaja en el INADI de Buenos Aires, lamentablemente todavía nosotros, esa es una propuesta que estábamos llevando a Buenos Aires, de que nosotros tengamos un poco de maniobrabilidad y de independencia, si no se demoran muchísimo los trámites, pero bueno, así está el sistema por ahora. Ellos verifican y una vez que está, se emite un dictamen o una resolución. Eso es como, y de ahí se, en la gran mayoría de los casos, se busca una mediación, se busca allanar el conflicto. Pero acá el tema de fondo y el más preocupante y el que sí hay que tomar decisiones es con respecto al Estado, la capacitación del Estado. Vos fíjate, pensá hace 15 años atrás, no teníamos una ley de tránsito tan rígida con respecto al tema del uso de cinturón de seguridad.
Claro.
Hasta que el Estado no nos obligó a protegernos y nos generó conciencia, primero a través de las campañas de concientización, etcétera, 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 pero lo más importante que puso sanciones, porque esa es la realidad. Si no hay una sanción, no hay de parte del usuario, sería, o del ciudadano, una toma de conciencia real de la problemática. Bueno, hoy por hoy, creo que es a muy pocos los que al subir a su auto no se colocan automáticamente el cinturón de seguridad. Los niños te obligan o te dicen, no tenés puesto el cinturón. ¿Por qué? Porque ya está incorporado. Pero hizo falta que el Estado se apropie de esa problemática y salga con políticas que se instalaron y que hoy son inamovibles, que son las sanciones por falta de cinturón de seguridad y los controles. Si no hay control, todo a la larga se termina desvirtuando o debilitando.
Entonces, cuando hablabas de sanciones, Silvia, podemos decir que hay que ser un poco más duro con las sanciones, también hablando siempre del tema de la discriminación.
En la discriminación y el maltrato, te doy un ejemplo claro, los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que pareciera que no solo están en el otro extremo de las conquistas de derechos, sino que además es un desafío vulnerarlas a diario. Vemos la misoginia, la agresión, el destrato, la descalificación, o sea, todo aquello que supuestamente no se debería hacer. Bueno, uno puede, y se reciben denuncias con respecto a eso, uno puede poner una sanción, un llamado de atención, otro llamado de atención, pero a la tercera vez queda en evidencia que no hay el más mínimo interés en cumplir con las normas y respetar al otro. Bueno, ahí tienen que haber sanciones, y la última sanción debe ser la más difícil, pero que hay que en algún momento decidir tomar esa decisión, es que, bueno, no haces caso, seguís vulnerando leyes nacionales, bueno, entonces se te quita la licencia. Pero eso serían, te pongo un ejemplo de un caso típico puntual donde el Estado podría accionar. ¿Por qué? Porque las licencias también las otorga el Estado. Entonces, ante reiteradas violaciones de derechos y violaciones a normas institucionales y constitucionales de Argentina, bueno, hay que tomar decisiones, porque si no es como que vale todo. Y eso es el ejemplo para la sociedad después. Y no vale todo, no debe valer todo. Lo que debe valer, lo que debe primar es el respeto.
Perfecto. Bueno, ¿dónde se pueden comunicar la gente? ¿Cómo puede hacer aquella persona que se siente discriminada en diferentes ámbitos por ahí de la vida, del día a día? ¿Cómo puede hacer para comunicarse con ustedes o dónde se puede acercar?
Te doy el teléfono del INADI, es 4440-360. Ese es el teléfono fijo. Después estamos en todas las redes sociales como INADI Misiones, en Twitter, Instagram, Facebook. Y la dirección es San Luis 1870. Está a media cuadra entre Córdoba y Bolívar.
Perfecto. Entonces, ¿este número funciona a las 24 horas?
No, este número es el horario de oficina. Es de Perfecto. 8 a 16 horas.
Perfecto.
Después está un 0800, que es a nivel nacional, 0800-999-2345.
Perfecto, ahí la gente se puede comunicar entonces.
Exactamente.
Silvia, muchísimas gracias por este tiempo al aire.
No, gracias a ustedes y que tengan una buena mañana. Hasta luego.
Chau. Bueno, hablábamos con Silvia Risco, ella es delegada del INADI por este caso Alejandra, este caso que se dio en